Si necesitas contactar a Narcóticos Anónimos o estás interesado o interesada en nuestro programa de padrinazgo para personas detenidas, por favor, mándenos una carta a la dirección ARSC Regional HEI, Buzón Postal 1351, Phoenix, Arizona 85001. Literatura de Narcóticos Anónimos se puede encontrar buscando la frase Narcóticos Anónimos en la aplicación Edobo. Narcóticos Anónimos no presta su nombre, ni está asociada ni apoya a la compañía que hace las tabletas, la aplicación Edobo, ni la institución carcelario. Bienvenidos a Discusiones de Recuperación de la región de Arizona de Narcóticos Anónimos. Mi nombre es Anya y soy una adicta. Hoy tenemos un orador que va a compartir con nosotros su experiencia de recuperación en Narcóticos Anónimos. Ángel va a compartir con nosotros 25 a 30 minutos. Por favor, ayúdeme a darle una bienvenida a Ángel.
Bueno, soy Ángel y soy adicto, compañeros. Estoy aquí para dar un poco de esperanza, en recuperación. Soy originario de Pitiquito, Sonora, México. Tengo en Estados Unidos muchos años ya, pero mi enfermedad, pues nació allá, ¿verdad? Junto conmigo. Y pues les voy a contar un poco de cómo empezó mi enfermedad a salir en mí, ¿verdad? Y desde pequeño yo me acuerdo que era diferente a mis hermanos y estuve en muchas situaciones que no entendía yo por qué hacía cosas que no quería hacer, ¿no? Como muchas vandalidades, como ir a robar. Robábamos gallinas en la noche y hacíamos cosas que pues no estaban bien, ¿verdad? Y empecé a tomar el alcohol a una edad, yo pienso que como a los 12, 13 años, pero desde antes de eso yo sabía que era diferente porque mis sentimientos eran un poco peleando conmigo siempre, ¿no? Desde que tengo uso de razón, tenía resentimientos desde pequeño porque mis padres no me querían, no me apoyaban. Miraba que mis amigos, sus padres eran guiados por ellos, ¿verdad? Y yo cuando encontré el alcohol, encontré la manera que quitó, que durmió esos sentimientos, ¿verdad? Y de ahí me agarré, empecé a tomar más y empecé a sentirme bien y me valía madre todo. Entonces, empecé a tomar más y pues salieron más problemas como la enfermedad se va progresando, ¿no? Así empecé en la escuela, pues no podía sentarme en un asiento, compañeros, y esperar a que el maestro dijera la clase, porque yo me tenía que levantar y distorsionar toda la clase, ¿no? Y yo no entendía por qué, y me decían que era el burro de las familias. Entonces, me dijeron que yo era el burro de la familia, me dijeron que yo era la oveja negra de la familia. Y tenía resentimientos por eso. Cuando encontré alcohol, pues durmió todos esos sentimientos y pues empecé a avanzar en eso, ¿no? Llegué a Estados Unidos, mi mamá venía y trabajaba aquí en Estados Unidos a los 16 años. Ahorita tengo 52, gracias a Dios. A los 16 años llegué a Estados Unidos, ¿no? Y dije yo, ah, qué machine. Aquí me voy a portar bien, aquí voy a hacer todo diferente, no, no me voy a meter en problemas. Entré a la high school aquí en Sunny Slope y lo primero que encontré es problemas, ¿no? Y yo pensé, no, pues qué mala suerte tengo, ¿eh? Encontré problemas en la escuela, empezamos a tomar con los amigos ahí que conocí y pues hasta ahí nomás. La única droga que yo hacía era el alcohol y Una de las veces que duramos como 2 noches en la loquera, en la borrachera, uno de los amigos con los que yo andaba, era mi cuñado, él, me ofrecía sustancia, ¿no? Y de otra sustancia, y pues en realidad yo decía, no, 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 si con este licor ando valiendo madre, ahora con otras cosas, ¿no? Entonces decía yo que no, firme que no. Y así duré, compañeros, por mucho tiempo. Ya cuando a los 17 años, pues me metí en el amor, ¿verdad? Y salió embarazada una novia que tenía, y pues yo todavía en la enfermedad, ya para ese entonces, el amigo ese con el que me juntaba me ofrecía más, ¿no? Y un día teníamos dos noches en la loquera, en la borrachera, y me dijo, aviéntate esto para que te alivianes, decía. Yo le decía, no, 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 cálmate, güey, si así no puedo. Y hasta que me convenció, ¿verdad? Y compañeros, ¿qué creen? En cuanto usé esa sustancia me hizo sentir, mi cuerpo vibró y mis pelos de mis brazos se pararon. Y dije yo, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando conmigo? Y me enamoré, compañeros. Me enamoré del sentimiento ese de cómo con esa sustancia podía funcionar más tiempo, dormía poco. Ya entonces ya tenía que trabajar, me tuve que salir de la high school porque se acuerdan que ya tenía una niña a los 18 años, ya era papá yo y trabajando, ¿no? Al año después me divorcié porque pues yo no estaba listo para estar casado, ¿no? Y aún así, pues mi enfermedad siguió creciendo. Me acuerdo que en el 1994 tuve 7 trabajos en un año y no entendía por qué, ¿no? Y estaba escuchando a un orador que dice, no, dice, yo no tenía trabajo porque me la pasaba en los baños, pues por eso me corrían a mí, ¿verdad? Me corrían de los trabajos porque en la mayoría del tiempo que iba a trabajar, yo era mesero en aquel entonces, pues me corría porque no me encontraba, ¿no? Estaba en el baño siempre loqueando. Y así sucedió el tiempo ese. Después, pues la enfermedad es progresiva, compañeros. ¿Y qué creen? Tenía una novia y esa novia en mi loquera, me hice en la idea de que ella me estaba poniendo los cuernos, ¿no? Y ella no era mi novia, ya tenía como 3 meses yo que ella me había abandonado, pero yo todavía, ¿no? Con la loquera esa, pues la seguí y la encontré con otro camarada, ¿no? Y yo andaba usando esa noche y se me había acabado todo. Y me arrestaron, ¿no? Porque yo quise matar al camarada, ¿no? Pero qué matar, era un cobarde, ¿no? Simplemente era la pinche loquera amanecida, la loquera que traía en mi cabeza y me arrestaron por posesión, me metieron a la cárcel por posesión de narcóticos y aggravated assault, trespassing. Y posesión de narcóticos, y dirán ustedes, pues, ¿qué no dijiste que no traías nada, que se te había acabado? Pues traía un poquito en mi bolsa, ¿no? Que yo no sabía que lo traía, y cuando lo sacó el policía me dijo, Mil, ¿y esto qué es? Le digo, a la madre, si hubiera sabido que estaba ahí, me la hubiera chingado, ¿no? Pero no fue así, compañeros, y me metieron a la cárcel. De ahí entonces empezó, como dice la literatura, ¿no? Cárceles, hospitales y la muerte. Y la primera es la cárcel, ¿verdad? Yo iba ahí, ya iba, estuve en la cárcel 12 días, compañeros. Y yo no sé ustedes, pero 12 días en la cárcel es mucho tiempo, fue mucho tiempo para mí, compañeros, porque yo estaba impuesto a ser libre, ¿no? Y bandido, y estaba impuesto a hacer lo que me daba mi chingada gana. Y cuando llegué a la cárcel, pues que se acabó la libertad, compañeros. Te dicen ahí a qué horas vas a comer, te dicen a qué horas te vas a bañar, te dicen a qué horas vas a ver televisión y pues se me acabó la libertad, ¿no? Así es que después de 12 días salí con probation, 3 años de probation. Estuve yendo a hacer test de orina cada semana. Y pues mi probation officer me hablaba cada vez perdón, cada vez que me tocaba ir con ella, porque, pues, ¿qué creen? Salía sucio, ¿verdad? Y decía yo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo parar? Porque, ¿qué está pasando conmigo? Si la sustancia que yo usaba duraba 3 días en tres días en el cuerpo, y yo decía, ok, si tengo que ir el lunes a hacer test de drogas, pues nomás me calmo el viernes, sábado y domingo, ya para el lunes estoy limpio, estoy listo, ¿verdad? Y el jueves empezaba, compañeros, llegaba el viernes y, ok, ya tengo que parar a las 12 de la noche, ya estuvo, ¿no? Y ok, voy a guardar esta que me quedó para ya cuando haga el test de drogas el lunes, pues termino, ¿no? Y llegaba el sábado, llegaba el domingo y todavía consumiendo. No entendía por qué no podía parar, no entendía yo la razón que era tanta necesidad, ¿no?, de seguir consumiendo. Y pues mi probation officer me decía, pues, que me iba a dar otra oportunidad, me iba a mandar a las clases allá de que me ayudara, ¿no?, a drug abuse and alcohol abuse y todo eso. Y fui a las clases esas, cobraban $20, me acuerdo, cada clase. Y mi probation decía yo, pues, que ya no podía ir a esa clase porque, pues, me quitaban los $20 de mi sustancia, ¿no? Y mi probation me decía que, pues, tenía que ir. Al fin, compañeros, después del transcurso de muchos años, de 3 años, mi probation se dio cuenta de que yo estaba en una situación en que necesitaba ayuda, ¿verdad? Que el problema que yo tenía era más fuerte. Era mucho más fuerte de control, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a un programa que se llama Narcóticos Anónimos. Le digo, no, no, pues ya vamos a empezar otra vez a pagar $20. Pues yo no tengo para pagar tanto dinero, ¿no? Dice, ¿qué crees? Es gratuito, me dice. Ah, sí, gratuito, sí. Me dio una hoja, ¿no? Y quiero que me llenes esta hoja. Eran 30 firmas, y cuando termines esto, vienes otra vez y te voy a dar otra. Y así siguió, ¿no? La primera vez que llegué a una junta fue aquí en Phoenix, Arizona, en la iglesia Asbury Church, en la 15 Avenida de la Indian School, compañero. Me acuerdo que quedé impresionado cuando entré a esa junta, porque era una junta donde había, no había, apagaban la luz y ponían 3 veladoras en medio de la junta, ¿no? Y que a toda madre, si aquí no hay pedo, aquí nadie me va a mirar, ¿no? Y me escondía en la esquina y escuchaba, estaba un señor ahí, que ese señor fue muy influyente en mi recuperación, en mi primera junta, que él tenía 20 años limpio, compañeros, y tenía sida. Yo creo que pesaba él como unas 90 libras, ¿no? Y aún así él seguía limpio. O sea, ¿cómo chingados? Si él se va a morir, ya está, ya va para afuera y todavía se mantiene limpio. No entendía yo cómo. Y luego de ahí compartió otro compañero, un biker, un hippie, ¿no?, con el pelo largo y le faltaban 2 dientes, y él decía que tenía 5 años limpio, ¿no? Y decía, what the, ¿cómo 5 años limpio este vato? Sí, no entendía yo cómo podían estar limpios, ¿verdad? Me dijeron, simplemente sigue viniendo, ¿no? Sigue viniendo, y te garantizamos que te va a quitar la ansiedad, se te va a quitar las ganas de usar, ¿no? Y pues encontré esperanza en esa junta, compañero. Seguí yendo a las juntas. En aquel entonces, pues, eran todas en inglés, ¿no? Y como ustedes saben, yo acababa de llegar a México. Tenía como unos 3 o 4 años, y mi inglés, pues, era muy limitado. Entonces, el viejito ese que le estoy platicando, Chad, que tenía sida, empecé a platicar yo con él, y me dice, you need a sponsor, me dice. Need a sponsor. Y le digo, pero yo no sé qué es eso, ni cómo se agarra eso, qué. Y le dijo, hey, Kevin, come over here, le dice. Él es tu ahijado y él es tu sponsor. Me dice, ah, cabrón, ok. Y el Kevin, un gabacho grandote, ¿no?, y güero, y me dijo que él era mi padrino y que la llamara, ¿no? Y me acuerdo que, pues, en aquel entonces, compañeros, pues teníamos que traer coras, ¿no? Teníamos que traer cora porque era el puro teléfono público, pero agarré lo que dijeron, ¿no? Que tenía yo que seguir, pues que escuchara y que practicara lo que dijeron. Y yo le llamaba a Kevin, hey, It's Angel. I'm good. Okay, we'll see you tonight in the meeting. Okay, gracias, bye. Y le hablaba todos los días a Kevin, ¿no? Entonces pasó tiempo, compañeros, y el poder superior se manifestó en mi vida, ¿no? Otra vez, porque ellos fueron y me trajeron a un chicano para que fuera mi padrino, porque el chicano hablaba español y querían que yo trabajara los pasos. Entonces fueron y trajeron un chicano aquí al West Side. Y cuando miré a este vato, dije, oh, shit, este vato, está perrón, ¿no? Trae una pinche troca bien bonita, levantada, y fuma puros, ¿no? Y se miraba el vato que su vida estaba bien, estaba controlada, y ya tenía como 6 años limpio él. Y pues 5 o 6 años limpio tenía él, y empezamos a trabajar los pasos, ¿no? Y empezamos a escribir un poco. Y pues me ayudó el transcurso del principio, ¿verdad? Y ese fue mi padrino por muchos años, incluso fue hasta mi poder superior, ¿verdad? Porque yo decía, yo quiero ser como él, lo que tú me digas, yo hago, ¿no? Y porque yo quiero ser como tú. Y pues así fue, compañeros. Él fue mi padrino en el 2008, ya tenía él 16 años limpios. En el 2008, compañeros, si recuerdan, fue la recesión, ¿no? Y mi padrino perdió su casa y perdió sus juguetes. Tenía quads y motos y tenía trocas levantadas, barcos y todo perdió, ¿no? Y un día me habla su hermano y me dice, hey, ¿qué crees? Dice, Jimmy anda usando. Y dije, a la madre, ¿cómo que anda usando? Sí, anda usando. Dice, cáile para acá, ¿no? Ven a ver si te lo llevas a una junta. Ya fui para allá y le digo, hey, Jimmy, let's go to the meeting, vamos a la junta, ¿no? Y lo convencí, ¿no? Fuimos a una junta y me dijo, pero te quiero decir que no soy buena compañía, me voy a llevar una botella de Patrón. Y dije, bueno, pues ni pedo, ¿no? Y nos fuimos a una junta allá en la 7 calle y no pudo estar en la junta, ¿no? No pudo estar y pues nos vinimos. La semana después, compañeros, mi padrino decidió ir a robar bancos allá en Scottsdale y los detectives lo mataron aquí en la 57 Avenida, la Ashburn, ¿no? Y mataron a mi padrino y yo me quedé, pero ¿cómo? Si ya tenía 16 años, ¿verdad? 16 años limpio, compañero. La pinche enfermedad, qué tan poderosa es, ¿no? Después de... Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se fue? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque mi mente trabaja de una manera, yo quiero analizar por qué. La razón por qué es porque donde estaban ellos en la junta esa, en la iglesia, les dijeron que ya no podían estar ahí, entonces se fueron a un parque y el parque empezó a hacer mucho calor en julio y dijeron que ya, pues que ya no iban a estar en la junta esa. Se cerró la junta, compañeros, y mi padrino decidió pues ya no tener un home group, su casa, ¿no? Y de ahí para adelante se empezó a separar de las juntas y la enfermedad se lo llevó, ¿no? Se lo llevó. Antes de eso, de que pasara eso, él me enseñó demasiado, me enseñó cómo vivir. Incluso él fue la razón por la que yo abrí una junta en español aquí en Phoenix, Arizona, la primera y única junta que hasta apenas ahora abrieron otra junta en español. Y ese señor me dijo que pues que si yo quería, pues me podía llevar una junta que ya iban a cerrar, que se llamaba La Conecta, ahí en la 24 calle y la Camelback, que me la podía llevar para el West Side, ¿no? Yo vivía aquí en el oeste de Phoenix y la conecta empezó, ¿verdad? Y ellos, era mi padrino, era yo y otro ahijado que tenía él, y éramos tres en la junta, ¿no? Y poco a poco, como le digo, que él se fue retirando, compañeros, pues me quedé solo en la junta por años, ¿verdad? Yo solo, yo le hablaba y le decía, hey, ¿qué onda? ¿No fuiste a la junta ahora? Dice, la junta estuvo buena ahorita porque estuviste tú y tu poder superior, ¿no? Y pues, así fue, ¿no? Y la junta siguió, compañeros. No importaba si hubiera gente nueva, no importaba si hubiera dinero para pagar la renta. La junta se mantuvo abierta por años sin membresía, ¿no? Pero eso fue lo que a mí me salvó la vida El servicio es lo más importante, ya lo sabemos, compañeros, y es difícil entender hay veces por la flojera, ¿verdad? Pero el servicio fue lo que me mantuvo limpio a mí, sin duda, ¿verdad? Porque yo sabía que el lunes tenía que abrir la conecta y era importante yo estar ahí, fuera quien fuera, ¿no? Poco a poco empezó a llegar gente, empezó a llegamos a tener hasta 30, 40 personas en esa junta en un punto, ¿no? Hasta que llegó el Jordan Pyle y empezó a echarlos para México todos, ¿no? Y nos quedamos solos otra vez, yo y mi amigo Pedro, y ahí estuvimos varios años batallando también, ¿no? Y ya éramos dos, ya perdí, éramos dos, y la junta sigue, compañero. Ya gracias a Dios la junta tiene 24 años y firme, ¿verdad? Pase lo que pase, vaya quien vaya, ahí estamos. La única junta en español en Phoenix, Arizona. A ver, ¿quién va a pensar? Si somos un chingo de paisas aquí, pero como todos sabemos, es difícil parar, ¿no? Y por el machismo, por los huevos que tiene uno, pues no llegan todavía, ¿verdad? Pero ahí los vamos a esperar. Pues gracias a Dios ya se abrió otra junta, compañero. Ya hay dos en español, ¿no? Y el servicio es lo que a mí me ha trabajado. Como dicen allá en Agua Prieta, acabo de ir a una convención Agua Prieta, México, y dice, cuando llegas a la junta, atorníate, dice, atorníate y cierra tu boca y abre tus oídos, ¿no? Así es que yo cuando llegué a la conecta me atornillé y ahí me quedé, ¿verdad? Y esa es la manera en que ha trabajado para mí. Soy una persona que tengo problemas todavía, pero pase lo que pase, no voy a consumir. He encontrado la manera de tener un balance en mi vida sin necesidad de ponerle tanto pedo, porque soy una persona complicada, como todo adicto, no sé ustedes, pero yo soy una persona complicada y he aprendido el balance de que es blanco y negro. Para mí es blanco y negro, ¿verdad? Si tú me dices, tengo ahijados que vienen y me dicen un chingo de problemas y tenía ahijados, ¿verdad? Y yo les daba la solución, ¿no? Pues, ¿qué quieres hacer acerca de esto? ¿Quieres que te escuche nomás o quieres que te guíe, ¿no? Pues guíame. Yo le decía la respuesta y pues ellos hacían lo que querían, ¿no? Y ahí van, ¿no? Sufriendo. Para mí no, compañeros, es fácil. Es como el adicto somos tan tercos, ¿no? Como si se te poncha la llanta, eso no es culpa de la enfermedad, no es culpa de la adicción. El problema es si andas el carro con la llanta ponchada, ¿no? Dijo un orador, ¿no? El problema no es la llanta ponchada, es que uno decide darle al carro con la llanta ponchada. Las decisiones que tomo, ¿verdad? En esta vida son mis decisiones y trato de tomar las buenas. Todo lo que hago hoy es va a ser mi futuro, así es que ahorita tomo buenas decisiones, ¿no? Y trato de estar en línea y trato de que mi mente esté siempre, siempre enfocada en el programa Narcóticos Anónimos. No quiero que piensen que la vida del adicto es una aburrida, porque no lo es, compañeros. Yo fui a un punto en que ahorita estoy mis juntas, mi trabajo y mi casa, ¿verdad? Mis juntas, mi trabajo y mi casa. No ando en las cantinas con los camaradas, no tengo camaradas que andan pisteando, no voy a las fiestas donde sé que va a haber alcohol, y si tengo que ir porque es una junta familiar o algo que tengo que ir, pues un rato nomás y me abro, ¿verdad? Tomo la decisión de ya estuvo, ahí nos vemos y que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero la vida no es tan aburrida como les dije, compañeros. Yo, gracias a Dios, estoy bien agradecido con mi poder superior. He viajado a varios lugares, a puras convenciones de Narcótico Anónimo. ¿Quién iba a pensar, compañeros, que Ángel iba a andar en Perú en una convención de Narcóticos Anónimos, en Chiapas, en una convención de Narcóticos Anónimos, en Monterrey, en una convención de Narcóticos Anónimos, en Agua Prieta, Tijuana, Mexicali, diferentes lugares, compañeros. Fui incluso a un crucero de Narcóticos Anónimos desde Puerto Rico hasta las islas, para allá, para Barbados, para allá. Una cosa hermosa, compañero, como estás enfrente de cientos y cientos de adictos en un barco. Yo no había sentido esa energía de esa de La energía esa que sentí yo cuando estaba en el barco, que tomaron la foto así de todos los adictos, fue como cuando yo usé la primera vez, si se acuerdan, que se me levantaron los pelos así, que todos los sentidos. Así es cuando va uno a una convención, compañero, la energía positiva de los adictos en recuperación, ¿verdad? Y gracias a Dios, estoy envuelto en esa gente hoy. Mi vida es sencilla, fácil, sin complicaciones. Ahora para enero 25 voy a ir a visitar a un compañero allá en Puerto Vallarta. Vamos a ir vamos a ir juntos tres miembros de Narcóticos Anónimos, uno de Vallarta, uno de Nayarit y yo de aquí de Phoenix. Vamos a ir a Cuba, compañeros, a una convención a Cuba. ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar que un chamaco muerto de hambre ya en mi pueblo, que no tenía ni para tomarse una soda? Y por eso nunca reniego que porque soy adicto. La adicción me ha dado problemas, pero me ha dado una vida plena, una vida directa, una vida que nunca podía haber soñado, gracias a Dios. Y miro a gente que anda por todo el mundo, compañeros, en las convenciones. Fui a la convención de Washington, D.C., a la mundial. ¡Wow! Es una experiencia bien chingona, ¿verdad? Y así es mi vida, compañeros. Ahora no, todos los años me hago la convención fuera del país, ¿no? Y este año, pues vamos a ir a Cuba, ¿no? Y vamos a estar pendientes ahí en la recuperación, a ver qué agarramos, a ver qué encontramos. Y pues, como les decía, que la enfermedad de la adicción es una enfermedad que es crónica y progresiva. Pues sí, compañeros, sí es cierto eso, no me queda duda, pero la recuperación también es progresiva. Yo no soy la misma persona que era cuando llegué. Ahora es mucho mejor, la vida es mucho mejor y si ustedes tienen problemas como yo los tuve, si seguimos viniendo y seguimos trabajando en nosotros mismos, todo va a salir bien. Lo único que no tenemos que hacer es usar, compañeros. Es lo único. Si usamos, se acaba y volvemos a lo mismo. Desgraciadamente, ahí en la junta donde voy yo, siempre hay gente que recae. Yo digo, pues, ¿por qué? Y empiezan a compartir. Es la razón por qué se van a usar, es porque, oh, fui a México y ahí andaba con mis compas. ¿Y qué creen? No, pues me ofrecieron algo y pues aquí no había nadie quien me viera, no me conocía a nadie y la levanté, ¿no? Y ahí vienen con la cruda moral y todo eso y pues en realidad aprendo de ellos, desgraciadamente, ¿no? El adicto te ayuda, el adicto recién llegado, el recaído, te ayuda más de lo que él piensa, ¿verdad? Nos ayudamos mutuamente porque yo mantengo la junta abierta o los que estamos ahí como miembros mantenemos la junta abierta y el recién llegado tiene un lugar a donde ir, ¿verdad? Está disponible para ellos, pero cuando llegan nos damos cuenta de que vienen un poco dañados de todo el aspecto de su vida, ¿no? Y pues empezamos a entender que la enfermedad nos quiere matar, ¿no? Está entre mis dos orejas, ¿no? Mi enfermedad siempre me quiere atacar y me dice que sí puedo, ¿no? Voy a visitar a mis parientes y me dicen, échate una, pues, ¿qué tiene? Ya tienes mucho tiempo sin hacer nada, la puedes controlar. Y yo digo, no, hombre, si supieran el pinche demonio que está dentro de mi cabeza, ¿verdad? Si supieran. Pero no tengo la necesidad de explicarle a nadie, nomás digo, no, gracias, y me retiro, ¿verdad? Y pues así es mi vida tranquilamente, compañeros. En Narcóticos Anónimos, para mí es más importante, y se va a oír muy crudo lo que les voy a decir, pero Narcóticos Anónimos es más importante que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, que mi carro, que mi casa, porque sin Narcóticos Anónimos, todo se va, compañeros. En el momento que yo decida, porque es una decisión, eso de que uno se va, que recae, es una decisión. Si yo no he recaído desde el tiempo que llegué a Narcótico Anónimo, es porque yo he decidido no caer. Y simplemente así es. No hay nada de que de que, oh, qué mala suerte y qué excusas, que el problema de las excusas es personal. Si tú quieres quedarte con eso, es tu bronca, ¿verdad? Pero yo no tengo excusas. Narcóticos Anónimos es lo más importante. Yo voy a mis juntas los días que se abren, lunes, martes y jueves, compañero, a la junta. Tengo mucho tiempo limpio, pero sigo yendo a las juntas igual que como cuando llegué y me dicen mucho, pues, ¿para qué vas a tantas juntas si no es necesario? Pues a lo mejor no es necesario, pero ¿qué tal si decido no ir? ¿Y qué tal si me pasa de que vuelvo a recaer? No, mejor sigo haciendo lo que yo sé que trabaja para mí, porque cada adicto es diferente, compañeros, que hablan de los fondos. Que los fondos, que no, que tú no eres tan adictote porque tú no anduviste en la calle apoyando el carrito o durmiendo abajo de los puentes o haciendo cosas que yo hacía, la prostitución o vendiendo. No, 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 es que yo no tiene nada que ver eso, compañero. Hay que tener un poco la mente abierta para entender. El adicto empezó, todos empezamos con una líquida, la mayoría. Después, con una poquito más fuerte y terminamos con la que ya nos tumbó, ¿verdad? El proceso es el mismo, nada más que tiene uno que reconocer que la enfermedad de la adicción es demasiado fuerte y no se puede controlar. Así es que simple y sencillamente yo no puedo usar ninguna ni nada. Así es que, ¿qué les puedo decir? La enfermedad de la adicción es algo que no tiene cura, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero se puede controlar y ahorita mi enfermedad está controlada y no más. Tengo 28 años limpio, compañeros, pero también estoy a un paso como un recién llegado, compañero, a tomar una mala decisión e irme a usar. Así es que no me la madreo mucho, soy un adicto como cualquiera. El tiempo es simplemente tiempo. Tengo las mismas 24 horas como si fuera un recién llegado. La diferencia es que yo sigo yendo a las juntas. Tengo un padrino al que le hablo y platico con él y le cuento lo que estoy pasando, mis sentimientos. Empezamos a trabajar pasos otra vez y empiezan a salir los defectos y empieza a salir la aceptación y las reservas y todo eso y empezamos a trabajar de nuevo. Esto nunca se acaba, desgraciadamente, no, pero no importa porque acuérdense que la enfermedad de la adicción nunca se acaba el trabajo, pero lo que te da la recuperación es algo bien chingón porque, como les contaba, ¿no? De ir a otros países, a otros lugares a conocer, ese es el pago, ¿no? Pero tengo que trabajar en ello y pues yo hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? Desgraciadamente, la enfermedad de la adicción se ha llevado a mucha gente, incluso mi padrino después de 16 años, pero me enseñó cuando se fue que si no voy a las juntas y no me atornillo el programa, me va a pasar exactamente lo mismo. Que soy tan frágil de caer como cualquiera. Y no me la madreo así, simple y sencillamente, compañeros. Simple y sencillamente así es. Y pues les quiero decir que el programa de Narcóticos Anónimos ayuda. Para mí me ha salvado la vida. He escuchado a varias personas que me han impactado en mi vida, ¿no? Y es súper, súper sencillo este programa. Lo único que tienen que cambiar uno es una cosa. Así me dijeron a mí. Es súper sencillo este programa, lo único que tienes que cambiar es una cosa. ¿Y qué es? Pues todo. Tienes que cambiar todo, compañero. Tenemos que cambiar absolutamente todo. Y cuando yo empezaba mi enfermedad de la adicción, era un cholito yo con mi pinche lowrider y unas pinches bocinotas atrás en mi carro y retumbaba el pinche carro, pura música rap y la chingada, y me creía de un cholito, ¿no? Y luego con los corridazos del Chapo y todo eso, me levantaban una pinche energía de que yo me creía muy chingón. Me dijo mi padrino, eso no te va a ayudar, me dice, eso no te va a ayudar a mantenerte limpio. Y me dijo, ¿por qué no escuchas música como country, me dice? Y le digo, pues ni inglés hablo, la verga, pero ni modo. Entonces me puse a escuchar música country y hasta inglés aprendí, compañero. Y nada más les quiero decir, compañeros, que este programa funciona y aquí estamos puestos y dispuestos para ayudar a todo el que quiera ayuda, compañero. Narcóticos Anónimos funciona, con eso paso. Gracias.
Bueno, muchas gracias al compañero Ángel por su buena voluntad. Gracias a todos por estar con nosotros. Cerraremos con el dicho del tercer paso. Toma mi voluntad y mi vida,
Guíame
guíame
en la
en mi
recuperación.
recuperación, enséñeme a
Vivir
vivir.
limpio.
Hasta la próxima. Sigamos
Ánimo.
viniendo. Si quieres hablar con un miembro de Narcóticos Anónimos, por favor, llame a nuestra línea de ayuda 844-991-2962. Ocho cuatro cuatro nueve nueve uno dos nueve seis dos.